Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Marzo se despide con las peores cifras del coronavirus desde que empezó esta crisis sanitaria. Los registros oficiales del gobierno contabilizaron ayer 849 muertos, que es el peor dato de todo el mes en España. Casi 8.200 personas han muerto por el COVID-19. Hay una explicación. Se han empezado a realizar muchos más tests, muchos más análisis, y eso aumenta esta lista negra y también la de contagiados. Hay 9.000 infectados más en las últimas horas. Estamos hablando que desde que llegó la pandemia a España, 94.417 personas han dado positivo. Estamos al borde de los 100.000. De todos ellos, casi 20.000 ya se han curado. Cerca de 2.500 solo este lunes. Carmen Lavallén.
Pues sí, pese al repunte del número de contagios en el último día y también al máximo de fallecidos, 849 más que el lunes, en Sanidad insisten en que se mantiene la tendencia a la estabilización con casi 94.500 positivos en España. Dicen que las fluctuaciones son normales, que entran dentro de lo esperado, y subrayan los expertos técnicos a los que hoy por videoconferencia se sumaba Fernando Simón, desde su casa, donde está en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus este fin de semana, que no hace falta reforzar las actuales medidas.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando. Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva.
Lo que de momento no incluyen esas medidas es el traslado de pacientes, que Sanidad sigue sin descartar llevar a cabo con el consenso, eso sí, de las comunidades autónomas.
En Madrid siguen bajando el número de muertos, también de contagiados por coronavirus, aunque las cifras siguen desbocadas. En Cataluña la pandemia continúa también expandiéndose. En las últimas horas han registrado 262 nuevas víctimas. Sigue preocupando especialmente el caso de Igualada y el de toda la comarca de La Noya. Barcelona, Sergi Tor.
Una cifra espantosa. Igualada muestra la crueldad del virus. Su mortalidad ha crecido un 300% en este mes de marzo mortífero, como ninguno. Marc Castells es su alcalde.
El número de personas muertas en el mes de marzo ha sido de 140. Por tanto, tenemos un 300% más de personas muertas del año pasado a este año.
De los 140 muertos, 40 son diagnosticados por COVID-19, pero las autoridades reconocen que en los primeros fallecimientos no se practicó la prueba.
En la lucha contra el coronavirus seguimos destacando la labor de sanitarios, de las fuerzas de seguridad y también del ejército. El trabajo de los militares ha sido esencial para levantar en tiempo récord hasta 16 hospitales de campaña. Esta noche llega un avión fletado por Defensa con más material sanitario. Manuel Ángel Gómez.
Además de la llegada de este avión, el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha anunciado el envío del buque Galicia a Melilla para aumentar su capacidad hospitalaria.
Se está preparando ya, el buque de la Armada Galicia para acudir a aumentar la capacidad hospitalaria de Melilla.
Hoy participan casi 7.000 militares en la operación Balmis en 190 localidades. Hasta ahora han realizado tareas de desinfección en 1.495 residencias de mayores.
¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
Pues que el estado de alarma sigue dejando cifras curiosas, como el del consumo de televisión. Solo ayer, 7 de cada 10 españoles vio la tele una media de 5 horas. Por comunidades, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía lideran ese ranking en consumo de televisión. Canarias es donde menos se ponen delante de la pantalla, según datos de la consultora Kantar. En Castellón y norte de Valencia están mirando al cielo por esa alerta naranja y amarilla por fuertes lluvias y por nieve en el interior. Se pueden llegar a acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Y en Gran Canaria ha nacido una iniciativa pionera, una escuela de versadores que va a abrir sus puertas después del estado de alarma. 1.000 alumnos de quinto y sexto de primaria ya se han inscrito para mejorar en el arte del verso, de la rima, en total de la poesía.
El presidente del Barça explica las medidas económicas tomadas, José Luis Corrochano.
Bartomeu, en una ronda por los medios de comunicación, está explicando el ERTE en el club y especialmente la reducción de sueldo en las plantillas profesionales y la relación que están teniendo con la directiva. Titulares que está dejando Joan Ballori.
Es una rebaja del 70% del salario mensual mientras dure el estado de alarma. Bartomeu ha querido aclarar que la predisposición de los capitanes del primer equipo de fútbol para llegar a un acuerdo fue absoluta desde el primer momento. Ha reconocido que desde dentro y desde fuera se ha hablado demasiado del tema sin tener información y que el ruido no beneficia al club, pero que su relación con el vestuario es fluida y no está tocada. Bartomeu espera que los pocos jugadores de la sección de baloncesto que no han aceptado el acuerdo lo acaben haciendo. Son declaraciones a Catalunya Radio.
Estoy convencido. Todos acabarán diciendo que sí, porque si alguno no quiere, el club puede hacerlo igualmente sin su permiso. En el caso de los jugadores de básquet, tengo el convencimiento de que poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan, será afirmativo.
Y noticias sobre la posible vuelta de la Liga. Contó el partidazo anoche que después de la reunión entre Javier Tebas, presidente de la Liga, y los clubes de primera y segunda, se necesitan 9 semanas para acabar todo. Liga, Liga de Campeones y Europa League. Semana del 21 al 27 de junio, fecha tope para el regreso de la competición.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo van a seguir la Semana Santa los católicos del país con más musulmanes del mundo, donde también se deja sentir el coronavirus.
Pues ese país es Indonesia. Allí viven 8 millones de católicos, un 3% de la población. Es una iglesia muy dinámica, con numerosas vocaciones y un importante protagonismo de los laicos en la vida civil. Una buena señal de convivencia y armonía entre las religiones, a pesar de la influencia creciente de grupos radicales islamistas, es la decisión de transmitir las celebraciones de Semana Santa por la televisión y la radio del Estado, así como por diversos emisores privados. Ahora que se ha tenido que suspender la participación en las misas, allí como aquí, para impedir la difusión del coronavirus. Con esta decisión, los católicos comprueban que, a pesar de las dificultades, en su país sigue vigente el clima de pluralismo y convivencia religiosa del que ha hecho bandera el gobierno del presidente Joko Widodo. Lo vamos a contar en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora te contamos la última hora en Mediodía COPE. Escuchábamos esa comparecencia, Marta, de los técnicos del gobierno, en la que han desglosado, han detallado los porcentajes de las edades de los más afectados por el coronavirus, fundamentalmente de los fallecidos. Y en ese grupo, según confirmaban, que es una evidencia también, por otro lado, los responsables del gobierno, es que los más afectados son los mayores de 70 años. El 80% de los fallecidos pertenecen a ese grupo de edad.
Sí, es la franja pues más complicada. Se está cobrando muchas vidas el coronavirus en estas personas, las más mayores, pero no siempre es así, Antonio. No es el caso de nuestra siguiente protagonista. Su nombre es Matilde.
Eso va por Matilde, sus aplausos. Sí. ¿Y quién es Matilde? Campeona, la dicen. Un grupo de enfermeras y de sanitarias que aplauden sin descanso a Matilde, que tiene 92 años, una jovenzuela de Ocaña, y ha abandonado el hospital de Toledo después de haber superado, sí, el coronavirus. Lo escuchabas entre los vítores del personal sanitario a esta paciente ejemplar, a la que se le adivinaba en ese vídeo una sonrisa detrás de la mascarilla.
Matilde lo ha conseguido, lo ha logrado, y este vídeo es prueba de ello. Aparece del brazo de sus enfermeras y se refleja lógicamente la esperanza, ¿no? Es un ejemplo de que se puede superar el coronavirus aunque seas una persona mayor, y estamos hablando de esta mujer, de Matilde, de 92 años, y ahí está.
Se puede, y hay que desterrar también esa idea y ese bulo que corre también como la pólvora, diciendo que a los mayores, que a los más viejecitos, los dejan morir en los hospitales. Pues no es así. Matilde ya está en casa, todavía sigue con el positivo, ahora está atendida por 2 de sus 5 hijos, uno es José María Sáez Bravo, y le saludamos ya en Mediodía COPE. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Matilde es una campeona, lo hemos visto, esa sonrisa que decíamos se dibujaba por debajo de la mascarilla. Lo primero, José María, ¿cómo está tu madre?
Pues se encuentra muy bien, está fenomenal. Le dieron el alta el pasado viernes y desde que llegó a casa, pues pendiente de todo. Entró mirando a ver si estaba la casa ordenada. Enseguida la pasamos a su habitación, que le hemos puesto un sillón, una mesita y una televisión. Y bueno, pues nosotros, mi hermano y yo, nos dedicamos a cuidarla. Sabemos que tiene todavía el virus, que sigue dando positivo, y guardamos pues el mayor cuidado posible a la hora de entrar a la habitación, pues a darle a pasarle la comida y luego cuando la sacamos al servicio y
bueno,
a bañar.
Por lo menos está en casa ya, José María, está con vosotros. ¿Cómo ha sido esa batalla en el hospital? ¿Cuándo comenzaba y cuántos días ha estado, Matilde, echando el resto?
Sí, pues mira, cuando ella entró en el hospital, entró pues porque tenía una insuficiencia cardíaca.
Te dejamos si quieres que descuelgues el teléfono.
No, es que está por otro lado de la casa.
Vale.
Entonces le tenía esa insuficiencia coronaria, entró pues muy malita, la tuvieron que poner un marcapasos y con problemas también de hinchacamiento de pulmones. Entonces la pusieron en el marcapasos, estuvo en la UVI durante 5 días y al sacarla de la UVI pues la llevaron ya a la habitación, estuvo en la habitación durante un par de días o 3 y la detectaron que tenía un poquito de fiebre. Le hicieron pruebas pensando que era infección de orina, vieron que no y estando yo con ella pues pasaron los sanitarios a hacerle la prueba del COVID y dio positivo. Desde ese momento pues la trasladaron de hospital, dejamos de verla, ha estado 15 días aislada totalmente en el Hospital del Valle, en Toledo, y bueno, pues pasándolo mal, me imagino, porque una persona mayor sola y en un hospital, pues era complicado su estancia allí, ¿no?
Sí, el estado.
Pero bueno,
médico,
afortunadamente y después de rezar mucho, pues hemos conseguido que se recupere.
Descríbenos ese momento que hemos visto en el vídeo, esa salida del hospital acompañada por las sanitarias que la han estado cuidando, ella detrás de esa mascarilla con esa sonrisa. Cuéntanos, descríbenos ese momento, José María.
Pues mira, es algo que nosotros hemos visto después de que pasara, lógicamente, porque nosotros no estábamos allí. Nos llamaron del hospital diciéndonos que la daban el alta porque tenía muy poquitos síntomas o casi no tenía síntomas de la enfermedad. Y nosotros en principio pensamos que tendríamos miedo a recibirla aquí en casa porque no sabíamos su situación. Pero bueno, el vídeo ya nos ha demostrado después que la salida ha sido fenomenal. Yo me imagino que con mucha emoción por parte de ella y por parte del personal del Hospital del Valle, que se ha portado con ella de forma espectacular, maravillosa. Sí. Hemos recibido información a diario de cómo era su situación, de cómo la estaban tratando, con qué la estaban tratando. Y también ha sido importantísimo, y esto lo tengo que resaltar, la compañera de habitación, que se llama Milagros, es de Vargas, y ha estado haciendo una labor increíble.
Me emocionas, José María.
Sí.
Ha sido su familia, ¿no?, en ese hospital.
Sí, por supuesto. Una labor increíble con mi madre. Y bueno, pues eso le ha dado fuerza pues para seguir. Para luchar y para que esté hoy con nosotros y con toda la familia.
Y su testimonio, José María, el de Matilde, va a animar a muchísimas personas que estén ahora mismo luchando contra el coronavirus y que vean que una mujer de 92 años
por supuesto que puede
contra eso y que van a ser muchos más y que las personas mayores hay que luchar por ellas y tienen que seguir con nosotros.
Y hay que rezar mucho, hay que rezar mucho porque seguro que ayuda muchísimo la labor y es fundamental la labor de los sanitarios, que hay que aplaudirles siempre, pero también el tener fe y el creer que se puede llegar.
Claro que se puede. José María, en cuanto tú puedas, que será dentro de unos días todavía, que pasen unos cuantos días, le vas a dar un fuerte abrazo a Matilde de nuestra parte, ¿vale?
Por supuestísimo que sí.
Un abrazo para ti.
Enhorabuena.
Ánimo.
Muchas gracias para vosotros. Hasta luego.
Que nos ha sacado una lágrima, Antonio.
Sí, claro que se puede. Y esto, insisto, confirma que los sanitarios siguen cuidando de todos, también de los más mayores. Y lo hemos visto en el caso de Matilde, con 92 años. Bueno, vamos a otra de las vertientes del coronavirus, ese decreto del gobierno para cerrar todas las actividades declaradas no esenciales. Ha generado muchas preguntas en los empresarios, en los trabajadores, también en nosotros, usuarios. Por ejemplo, tú estás en casa y se rompe de repente la lavadora. Puedes llamar a un técnico. ¿Y si se rompe el fregadero, que no empieza a tragar lo suficiente, se te llena la pila? ¿Puedes llamar a un fontanero?
Claro, Antonio, es que está el decreto y luego están los casos prácticos y a veces pues no sabemos muy bien a qué atenernos, ¿no? Estamos ante servicios esenciales, en el caso de los ejemplos que has puesto. Bueno, ahora vamos a plantear estas cuestiones desde un punto de vista de una empresa de servicios. ¿Tienen claro cuándo pueden o cuándo no pueden actuar? ¿O están como nosotros?
Yo creo que lo mejor es preguntárselo a un profesional, que es Jonás Fernández, que está al frente de Asistencia Profesional del Hogar. ¿Qué tal, Jonás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué os dedicáis vosotros exactamente?
Pues nosotros nos dedicamos a las reparaciones en el hogar, tanto servicio de urgencia como presupuestos.
Fontanería, electricidad.
Cerrajería, albañilería, pintores. Tenemos todo un poquito la amplia gama de reparaciones en el hogar.
¿Y estáis trabajando, Jonás?
Ahora mismo, sí. Bueno, a día de hoy nos acostamos el domingo sin saber si podíamos trabajar. Entonces, bueno, el lunes miré el BOE y según el anexo podíamos realizar solo servicios urgentes. Servicios urgentes de fontanería, electricidad, cerrajería, simplemente servicios urgentes, ¿vale?
¿Y es fácil para los usuarios diferenciar lo que es urgente de lo que no es urgente? Yo he puesto dos ejemplos muy sencillos, el de la lavadora, el de la pila que no traga, no sé.
No, la gente hoy en día, bueno, está muy perdida, no saben cuándo nos tienen que llamar, básicamente. Hay gente que llama por cualquier chorradita y porque, por ejemplo, se ha fundido unas bombillas del portal o tal, y entonces eso no es un servicio.
Que no es primera necesidad, ¿no, Jonás?
Claro, exactamente. No. Entonces, hoy en día están muy perdidas y mucha gente no sabe si nos pueden acudir a nosotros como cerrajeros, fontaneros, electricistas, porque, por ejemplo, ayer lunes me llamó una persona del sistema sanitario que no podía entrar en casa. Y claro, me decía que no sabía si podíamos ir.
Claro.
Entonces, claro, fuimos sin ningún tipo de problema, le hicimos la apertura de la puerta, se quedó todo funcionando, porque, bueno, casi todos nuestros técnicos llevan esto para reparar en el momento, que es otro de los problemas que estamos teniendo. Nos estamos quedando sin stock porque ferreterías, tiendas de electricidad y tal no tienen la obligación de abrir y, bueno, nos atienden un poquito por internet.
Oye, Jonás, ¿cómo es vuestro caso particular en estas dos semanas que llevamos de confinamiento, de estado de alarma? Estamos viendo las consecuencias económicas que está teniendo ya el coronavirus. En vuestro caso, ¿cómo ha sido la evolución en estas dos últimas semanas? ¿Qué situación ves?
Pues la veo complicada, como dure mucho más, incluso planteándonos el cese temporal de la actividad o tal, porque bueno, nosotros hacíamos entre 10 y 15 avisos diarios con una facturación mensual de unos 15.000, 18.000 euros y ahora mismo, por ejemplo, esta semana llevamos tres avisos con una facturación de unos 300 euros, más o menos. Entonces, claro.
Y el caso de tu empresa es la de cientos, la de miles de empresas de este país que, bueno, lo primero, estamos priorizando la salud, es evidente, queremos salir todos vivos de esta, pero después vendrá el otro problema, que es el económico para muchos empresarios y muchos autónomos como vosotros. Un abrazo fuerte, mucho ánimo. Nos ha quedado más o menos claro lo que determinamos como urgente y lo que no.
Claro.
Exactamente, simplemente urgencia, fontanería de reparaciones, roturas de agua y cerrajería y electricidad. Si te quedas sin luz en la casa, no puedes...
Jonás Fernández, de Asistencia Profesional del Hogar. Un fuerte abrazo, ánimo.
Gracias, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en tres veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto... cuídate mucho.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, sigues en Mediodía COPE, momento para contar lo que está pasando en Madrid. Y en primer lugar, quiero que escuches este mensaje que es para ti.
Hola. Soy Marta Cagamaño.
Soy Víctor Cruz.
Soy Jaime Carrasco González.
Soy Antonio Arias.
Topa.
Viola.
Soprano.
Tenor del Coro Nacional de España.
Y ustedes dirán, ¿y dónde está este con esas pintas?
Estamos deseando volver a hacer música juntos.
Para todos vosotros.
Y mientras tanto,
quédate en casa.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Bueno, es el mensaje que te mandan, sí, a ti, a mí también. Los miembros de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Una de las orquestas, una de las agrupaciones más prestigiosas, no solo de España, de todo el mundo, para que sepas que aunque estos días tú no puedas ir al auditorio a disfrutar de sus conciertos y de su música, Mónica Álvarez, ellos, estos músicos, nos olvidan de nosotros.
Sí, sí, no, claro que no, ahí están con nosotros. Y es que, fíjate, desde el pasado 18 de marzo, todos estos músicos editan un vídeo diario para mantener un canal de comunicación con su público, pero sobre todo para transmitirles, pues como hemos escuchado, mucho ánimo en estos días tan duros para todos. Enseguida vamos a hablar con Félix Palomero, que es director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España, y seguro que nos va a contar más detalles de esta iniciativa tan bonita.
Bueno, pues antes de hablar con los responsables de la Orquesta Nacional de España, hacemos parada en la DGT. Hemos terminado este mes con la nieve. Vamos a comprobar cómo afecta a las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues está nevando en la mitad norte de la comunidad y está causando problemas esa nieve en las carreteras. Son necesarias las cadenas y está cerrada de camiones y articulados la M611 desde Miraflores de la Sierra hasta Rascafría. También cerrado a camiones y articulados el puerto de Navacerrada, la M601. Y en zonas limítrofes con la provincia de Segovia también encontramos varias vías que están cerradas a camiones. Destacamos la P6 desde el Espinar hasta Adanero, ya en la provincia de Ávila. La AP61 desde el Espinar hasta Segovia capital y también el puerto de Navacerrada en Balsaín, en la vertiente segoviana, y el Alto del León en la Nacional 6. Así que hay varias vías cerradas a camiones y articulados. Ya lo saben, solo pueden ponerse al volante para aquellos desplazamientos imprescindibles. Los demás, en casa.
Y los que se pongan al volante, que no tengan más remedio, precaución con la nieve. Gracias, Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y antes de actualizar la última hora del coronavirus en Madrid, tenemos un mensaje, Mónica, que nos llega desde el Colegio de Administradores de Fincas.
Sí, Antonio, y es que los porteros, conserjes, limpiadores y jardineros que prestan sus servicios en las comunidades de propietarios
deberán acudir con normalidad a sus puestos de trabajo en los próximos 15 días por ser considerados por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid servicios esenciales para garantizar el confinamiento seguro de la población en sus domicilios tras ese decreto aprobado el sábado por el Consejo de Ministros. Son también servicios esenciales, nos recuerdan, los servicios de vigilancia nocturna, los de desinfección y los de reparaciones de averías urgentes. Por el contrario, deberán paralizarse de forma inmediata las obras de todo tipo, tanto en viviendas como en zonas comunes de los edificios. También deberán suspenderse las revisiones periódicas como las de ascensores y sala de calderas, así de los contratos suscritos por las comunidades de propietarios. Antonio.
Pues este mensaje que nos llega desde el Colegio de Administradores de Fincas. Acabamos de actualizar los datos del coronavirus en toda España, también en Madrid. ¿Hoy con qué datos nos quedamos, Álvaro Coutelén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues unos datos raros, porque se han disparado el número de contagiados, solo 3.419 las últimas 24 horas, para hacer un total ya en Madrid de 27.509 positivos. ¿Por qué? Bueno, pues tanto Enrique Simón como la doctora Sierra, que por cierto, Simón ha entrado por videoconferencia en esta rueda de prensa de Moncloa porque está en cuarentena, porque ha dado positivo por coronavirus, nos han explicado que esto tiene que ver con los datos del fin de semana, que estamos cerca del fin de semana, que no todos los datos llegan completos y que de ahí que se vayan a disparar los contagiados, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Madrid que te he contado, pero también en Cataluña. Y la cifra, entre comillas, positiva es que tan solo ha habido en las últimas 24 horas en Madrid 211 muertos, en total 3.603. Claro, venimos de cifras de 345, 325, 310 muertos y que solo hay un tercio, por ejemplo, que el día anterior, pues es una cifra a la que nos tenemos que agarrar de que esta tendencia a la baja puede ir desarrollándose los próximos días. Y también la cifra de recuperados se dispara muchísimo. 9.330 personas en Madrid han dicho adiós al coronavirus. 1.029 el último día. Ya estamos a ritmo de 900.000 personas cada día que dejan atrás esta enfermedad. Por lo demás, como decíais, un día en Madrid de nieve. Bueno, una foto agradable dentro del drama que estamos viviendo y con muchos controles de la policía. Doy fe, desde primera hora de la mañana, en las salidas y en las entradas a Madrid, este primer día de, como llama Pedro Sánchez, hibernación económica también en Madrid, de cierre de muchos negocios, la policía está muy vigilante, controlando a todo el mundo, lleva el papelito de tu empresa si tienes que ir a trabajar, porque están poniendo muchas multas.
Controles necesarios porque hay gente que todavía no se ha tomado en serio esto del confinamiento y del estado de alarma. Gracias, Álvaro Coutelén.
Un saludo, Antonio.
Mira, vamos a ponerle un poquito de música.
¿A ti que te gusta tanto, Antonio, además?
De martes. Mira, yo te voy a confesar una cosa. Lo que más me gustaba cuando yo estudiaba en la universidad, en la Complutense, era escaparme, creo que eran los jueves por la mañana. Era el ensayo general de la Orquesta Nacional de España y yo me colaba en el Auditorio Nacional a seguir ese, uh-huh, ese ensayo general. Es una de mis orquestas favoritas, una de las más prestigiosas de todo el mundo, no solo de España. Y ellos también, en estos días, se están acordando del público y por eso editan un vídeo diario para recordarles que, aunque no puedan estar juntos físicamente, su música les acompaña en la distancia. Félix Palomero es el director técnico de la Orquesta y Coro Nacional de España. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la música, siempre la música, tan denostada a veces en los planes educativos, en los planes que hace la administración. ¿Cómo se os ocurrió esta iniciativa?
Bueno, yo creo que siempre hemos valorado que el público está muy cerca de nosotros. Para nosotros hacer música es hacerla con el público. Por descontado, los medios audiovisuales de reproducción y los streaming, todo este tipo de cosas son muy importantes, pero la experiencia de la música en vivo es insustituible. Esa es la grandeza de nuestra profesión.
Y vuestra grandeza es hacer un vídeo diferente cada día.
Cada día.
Porque
sí, sí.
Nuestro público nos conoce, porque queremos estar en contacto con nuestro público. Y por lo tanto, nuestro público, nosotros podemos tener 6.000, 7.000 personas cada fin de semana en el Auditorio Nacional. Nuestro público reconoce a nuestros intérpretes, a nuestros instrumentistas, a nuestros cantantes del Coro Nacional, a los profesores de la Orquesta Nacional, los reconoce, los identifica semana a semana y ahora, desgraciadamente, no podemos estar con ellos. Y queremos acercarnos de alguna manera día a día, presentándose cada día un instrumentista, un cantante, entre los 200 que forman la orquesta y el Coro Nacional de España, ofreciendo un mensaje que es que esto va a pasar y que se queden en casa y ofreciendo un poquito de su arte, cantando, tocando, haciendo música en grupo.
Qué bonito. ¿Y cómo os organizáis para hacerlo?
Bueno, hemos hecho una propuesta a los colectivos para que lo hiciesen y hemos tenido una respuesta estupenda. Digamos que cada cual está aplicando lo que quiere. Hemos dado entera libertad. Hay gente que canta, que se acompaña con un piano, hay gente que toca su instrumento.
¿Dónde se puede ver todo esto, Félix?
Se puede ver en las redes sociales de la orquesta, que son Facebook, Twitter e Instagram, donde ya llevamos desde el día 18 más de 177.000 visualizaciones.
Fíjate. ¡Qué maravilla! Félix Palomero, director técnico de la Orquesta y Coro Nacional de España. Estas iniciativas, te lo aseguro, ayudan y acompañan a muchísima gente. Por eso, desde aquí, queríamos hacernos eco y, sobre todo, daros las gracias. A ti, Félix, como director técnico, y al resto de miembros de la Orquesta y Coro Nacional de España. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Que todo vaya bien. Un abrazo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Vamos con esas 5 claves que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus a esta hora. Te las cuento con Marta Ruiz. La primera, hoy hay malas noticias porque se rompe la ligera tendencia a la baja tanto de contagiados como de fallecidos de los últimos días.
Sí, Antonio, ha vuelto a subir el número de casos confirmados en toda España, casi 95.000 personas a las que se les ha hecho ese test del coronavirus y han dado positivo. 9.000 más que ayer. Alcanzamos el mayor número diario de contagios, también de fallecidos, con 849. En total han muerto 8.189 personas por el coronavirus. El número de pacientes recuperados, el lado positivo, está ya por encima de los 19.000.
La segunda clave, aumenta también la situación límite de las UCIs.
Sí, sobre todo en Cataluña, con 140 nuevos ingresos en las unidades de cuidados intensivos, 1.600 en total. Madrid es la segunda comunidad con más pacientes en las UCIs, 1.500 son en total. Después Castilla-La Mancha, Castilla y León y el País Vasco, pero de la UCI también se sale, como este paciente que lo hace entre aplausos en el Hospital de Benidorm.
Emocionantes todas esas salidas de los pacientes que abandonan la UCI. Da igual la edad, porque hablábamos ahora hace unos minutos con una paciente de 92 años,
Matilde,
enferma de coronavirus,
sí, una crack,
que ha salido, Matilde, y se ha recuperado en el hospital de Toledo. Ella ya está en su casa de Ocaña. Tercera clave, siguen las iniciativas solidarias para derrotar al virus.
Sí, es un grupo de ingenieros y médicos malagueños han diseñado un respirador para que el oxígeno llegue a los pulmones de los pacientes contagiados. El prototipo Málaga Respira se ha desarrollado en menos de una semana y ha pasado la primera prueba con un paciente en el hospital de Antequera. Y esto es muy importante, Antonio, porque faltan respiradores.
Cuarta clave, Estados Unidos supera ya las 3.000 muertes por coronavirus.
Sí, con Nueva York como epicentro de la pandemia. Se ha levantado un hospital de campaña en pleno Central Park. Estados Unidos es el país con más casos confirmados. Y un poco más al sur, en México, ha declarado la emergencia sanitaria de fuerza mayor ante el aumento de contagios.
Y la quinta clave, Marta, es una sugerencia que puede servir de ayuda también a muchos de los oyentes de Mediodía COPE, porque a pesar del confinamiento, en muchas casas, muchos de nuestros oyentes se siguen poniendo en forma sin salir de su vivienda.
Sí, hay que moverse. Estamos ya en la tercera semana de confinamiento y no hay que descuidar el estado físico, no solamente por el aspecto, sino por la propia salud. En cope.es tienes ya una nueva clase con Paco Dávila, es uno de los mejores entrenadores personales de España. Así que nada, cálzate las zapatillas y anímate.
Pues yo me apunto, Marta.
Venga, yo también a esa clase. Luego lo hacemos por videoconferencia.
Nos ponemos juntos, ¿vale?
Venga.
Estamos pendientes también de ese Consejo de Ministros. Vamos a conocer en unos minutos los detalles de la reunión del gobierno habitual de los martes ya, en la que se van a aprobar ayudas para las familias afectadas por la crisis del coronavirus. Se centran, entre otras cuestiones, en los alquileres. No es que te vayan a pagar el alquiler, no pienses que va a ser así. Lo que se aprueban son microcréditos que luego tendrías que devolver si te acoges a ellos paulatinamente. Así que Mediodía COPE queremos saber cómo viven la situación de las dos partes, de los inquilinos y también de los caseros, Marta.
Pues eso, es tu caso, estás viviendo en alquiler, ¿crees que lo vas a poder seguir pagando? Y luego pues está la otra cara de la moneda. Eres propietario, temes que no te llegue la renta cada mes, o por lo menos ya este mes, pues nos lo cuentas en el 637-23-0000. Te vamos a escuchar y estamos deseando pues saber cómo estás viviendo tú todo este confinamiento y las consecuencias, ¿no?, del coronavirus, como estamos viendo con el tema del alquiler, que hoy el gobierno va a aprobar medidas. ¿Crees que vas a poder seguir pagando el alquiler? ¿Eres propietario? ¿Temes que no te llegue la renta? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo van a seguir la Semana Santa los católicos del país con más musulmanes del mundo, donde tampoco son ajenos y donde también se deja sentir el coronavirus.
Pues sí, ese país es Indonesia. Allí viven 8 millones de católicos, un 3% de la población, pero una iglesia muy dinámica, con numerosas vocaciones y un importante protagonismo de los laicos en la vida civil. Y una buena señal de convivencia y armonía entre las religiones, a pesar de la influencia creciente de grupos radicales islamistas, es la decisión de transmitir las celebraciones de Semana Santa por la televisión y las radios estatales y también por diversos emisores privados. Ahora que se ha tenido que suspender la participación en las misas, como aquí, para impedir la difusión del coronavirus. El cardenal Ignatius Sujario, que es el arzobispo de Yakarta y presidente de la Conferencia Episcopal, va a presidir las celebraciones que serán transmitidas a este inmenso archipiélago. Existía gran preocupación entre los católicos porque el wifi es todavía muy raro en sus casas y la transmisión a través de smartphone muy cara, así que muchos no habrían podido permitirse seguir la misa por YouTube. La transmisión de las celebraciones de Semana Santa por radio y televisión va a ser posible gracias al intenso diálogo entre las autoridades y la Iglesia. La pasada semana ya se produjo una enorme movilización de las comunidades católicas en todo el país para seguir el momento extraordinario de oración y la bendición Urbi et Orbi impartida al mundo por el Papa Francisco. A pesar de que en la zona occidental de Indonesia era medianoche y en las islas del este las 2 de la madrugada, ningún católico indonesio quería perderse el evento. En las zonas más remotas del país, donde la recepción de telefonía móvil es difícil, los católicos se las han ingeniado de diversas maneras, entre otras comprando antenas repetidoras móviles, porque como decía uno de ellos, la bendición del Papa y la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria eran algo que no había que perderse. Ahora todo va a ser más fácil para seguir las grandes celebraciones de la Semana Santa y los católicos comprueban así que, a pesar de las dificultades, en su país sigue vigente el clima de pluralismo y de convivencia religiosa del que ha hecho bandera el gobierno del presidente Joko Widodo. Bueno, pues con esa buena noticia que nos llega de Indonesia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias y con Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa un día más ha celebrado misa desde la capilla de la Casa Santa Marta.
Y hoy Francisco ha pedido por todos aquellos que están sufriendo la pandemia y no tienen casa y nos ha invitado a que sean ayudados por la sociedad, también por la Iglesia.
La Santa Sede nombra nuncio apostólico en Sudán y Eritrea a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo.
El Papa Francisco ha nombrado a Luis Miguel Muñoz Cárdava, arzobispo titular de Nasai y nuncio en esos dos países africanos. El sacerdote de este presbiterio toledano tiene 54 años, aunque es natural de Vallelado, en la provincia de Segovia, y hasta ahora era consejero de la Nunciatura Apostólica en Turquía.
El obispo de Palencia recibe el alta hospitalaria tras pasar 9 días ingresado a causa del coronavirus.
En una nota, el obispado agradece la labor y el compromiso de todo el personal del Hospital Río Carrión de la capital palentina y anuncia que Monseñor Manuel Herrero continuará la convalecencia en su domicilio, en la Casa Sacerdote total de la diócesis hasta su completa recuperación.
El Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil de Albacete propone rezar el Vía Crucis digital.
A través de la web de Pastoral Juvenil de la diócesis, jóvenes de toda la provincia participan en ese Vía Crucis digital, que además cuenta con reflexiones de los sacerdotes de la diócesis. Por medio de la web se pueden descargar las estaciones y en las redes sociales, bajo el perfil de pj.albacete, puedes escucharlo cada día.
Y en Pollensa, en Mallorca, el párroco ha instalado un sagrario en el campanario de la iglesia.
Con el Santísimo alojado en lo alto del templo, este sacerdote pretende que los vecinos puedan rezar desde sus casas teniéndolo como referencia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo y en un instante vamos a conectar con el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Monseñor Carlos Escribano nos va a presentar la parroquia virtual Virgen de la Esperanza, una iniciativa de esta diócesis para afrontar la situación que genera la pandemia.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
tarde en la Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, acabo mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Una historia real.
Soy la nueva institutriz, capitán.
Le entrego a usted el mando.
A la orden.
Ganadora de 5 premios Oscar.
Voy a recordar también que en esta casa la primera regla es la disciplina.
Julie Andrews.
Pero son niños.
Sí.
Christopher Plummer.
Y yo soy su padre.
Sonrisas y lágrimas, analizada en el Cine Club por Juan Orellana. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía hace un instante que nos íbamos hoy hasta la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño, que coincide con el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y allí nos esperaba Monseñor Carlos Escribano, su obispo, para presentarnos la parroquia virtual Virgen de la Esperanza. Es una iniciativa de esta diócesis para afrontar con todo tipo de recursos pastorales la situación generada por esta pandemia del coronavirus que a todos nos afecta. Así que ya saludo a Monseñor Carlos Escribano. Don Carlos, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, para quien lo quiera gustar y comprobar, no solo los fieles riojanos, en la página web www.iglesiaenlarioja.org, nada más entrar, se encuentra el banner de esta parroquia virtual Virgen de la Esperanza. Quizás estamos llamados a vivir la comunión más que nunca y sentimos esa necesidad más que nunca, pero nos vemos privados de sus expresiones más cotidianas y más queridas, desde las litúrgicas pues a otras expresiones comunitarias. Me imagino que eso está en la raíz de esta iniciativa.
Sí, cuando comenzó toda esta crisis sanitaria, si me permites mandar un abrazo a todos los que nos estén escuchando, especialmente a los enfermos, a los familiares y sobre todo a los familiares de los fallecidos por la dureza de la situación, ¿no? Cuando esto comenzó, yo creo que nos abocaba a situarnos de un modo nuevo, porque es una realidad que ninguno hemos conocido, ni los más viejos en el lugar, ni los más jóvenes, ¿no? Esta situación que estamos viviendo. Nos pareció que esta iniciativa podía facilitar una serie de recursos, en el fondo es crear un pequeño servicio, pues para mantener la comunión en nuestra iglesia diocesana. Ciertamente también es verdad que la parroquia la parroquia virtual se va actualizando y vamos haciendo nuevas propuestas de acuerdo al ritmo de los acontecimientos, de cómo se van sucediendo estos acontecimientos.
Y ese título que siempre el obispo tiene que pensar cómo llama a las nuevas parroquias que construye. Esta se ha construido virtualmente y me imagino que la titular no es casualidad.
Bueno, el hecho de pedir a la Virgen que nos ayude, el ponerlo bajo la protección de nuestra madre y hacerlo bajo la advocación de la esperanza, claro que tiene una carga intencional muy grande. No solo porque la Virgen de la Esperanza sea la patrona de la ciudad de Logroño, sino especialmente porque es lo que en estos momentos necesitamos. Y pedimos a nuestra madre que nos la dé, que nos dé esa esperanza, ¿no? Para intentar superar esta situación y de una situación que produce tanto dolor y tanto sufrimiento, seamos capaces de sacar el mayor bien posible, aunque ahora no lo veamos, pero estoy convencido que en el futuro sacaremos muchas enseñanzas de esta realidad tan dura que estamos pasando.
entre los diversos recursos que se propone y que, como usted nos decía, pues además se van actualizando porque la vida sigue y surgen nuevas iniciativas y nuevos planteamientos, observo que hay una serie de ellos que van orientados a acompañarnos en la oración. Estamos reclamados a vivir la oración. A veces los cristianos, que debería ser como nuestra manera casi de respirar, pero nos encontramos y de pronto no sabemos orar. Esta parroquia Virgen de la Esperanza nos ayuda a orar, y también en este punto importante de la oración por nuestros difuntos, que está siendo tan duro este tema de no poder despedir a los que mueren.
Sí, bueno, cuando nosotros concibimos la parroquia virtual, empezamos creando una pequeña estructura con creatividad, con imaginación, ¿no? Y la dotamos pues de un campanario, recordando lo que son los toques de las 12 que nos pusimos de acuerdo en la Conferencia Episcopal Española, sí, para que la presencia del Señor estuviese. El apoyo también a los aplausos de la tarde, de las 8 de la tarde. Muchas parroquias también aquí en La Rioja y en muchos sitios también tocan las campanas. Y luego pues pusimos una serie de cosas, desde un salón parroquial, el templo parroquial, espacios de escucha, espacios en familia, también incluso un pequeño coro, como lugares que muchas veces tenemos en la parroquia y que de alguna manera quisimos reproducir en nuestra parroquia virtual, ¿no? Si uno va entrando en los distintos apartados, pues va encontrando un montón de pequeños servicios que nos ayudan. Por ejemplo, cuando uno entra en el salón parroquial, se mete en un espacio para niños, en un espacio para jóvenes, en un espacio para adultos. Para los niños, sobre todo, lo que hemos propuesto son iniciativas para acompañar la catequesis, especialmente pensando en los peques que estaban preparándose para recibir la primera comunión, claro, pero también para niños de otras edades, ¿no? Que tengan la oportunidad. Algunos recursos son nuestros y otros son de la gran creatividad que está teniendo la gente en tantos lugares, poniéndose al servicio de los demás. Lo que nosotros hacemos es facilitarlos para que los tengan. En el apartado de jóvenes, pues vamos creando pequeñas cosas desde la Delegación de Juventud. Hemos creado una cosa que yo creo que es muy interesante. Cada día un joven de la diócesis lee el Evangelio y el delegado de Pastoral Juvenil hace una pequeña reflexión sobre ese Evangelio. Y luego se han creado también grupos de oración para que la gente pueda participar en ellos. Entonces, cada día se les entrega un pequeño guión, la gente se incorpora por videoconferencia y con ese guión pues rezan 4 o 5 personas juntas. Eso lo hacemos tanto para jóvenes como lo hacemos también para adultos, que también han tenido interés en participar en esta dinámica, ¿no? Luego hay cosas que también son muy importantes. Todo lo que hace referencia a lo que llamamos el despacho parroquial son espacios de escucha y de servicio. Uh-huh. El centro de escucha que pusimos en marcha en la diócesis, la tarea que sigue desarrollando Cáritas Diocesana, propuestas de acompañamiento espiritual, el servicio que está prestando el COP Diocesano y la Hospitalidad de Lourdes. En fin, pequeños servicios que pueden abrir horizonte a la gente para que se sienta acompañada en este momento tan complejo que estamos viviendo, ¿no?
Desde luego la Iglesia no está cerrada, como dicen algunos, o como uno puede decir de una manera un poco tosca, pues porque no abre la parroquia para poder celebrar la Eucaristía, que ojalá pueda abrirse cuanto antes. No sé si, claro, todo lo de Internet es computable y se mira. ¿Están ustedes comprobando, don Carlos, que hay un mayor seguimiento, que las comunidades agradecen y secundan y se implican en esta modalidad?
Sí, nos llegan muchos ecos, ¿no? Yo creo que al final la gente, es verdad, que ha descubierto en esta realidad un servicio. También tenemos la oportunidad nosotros aquí en La Rioja, aún se mantiene Popular Televisión La Rioja, con la que hay una estrecha vinculación, y eso nos ha permitido hacer algunas retransmisiones, pensando ya no solo en la gente que puede tener un acceso virtual y que se maneja mejor con las redes y con Internet, pero también pensando en nuestra gente mayor, y complementando la programación que puede hacer COPE en España o 13TV, nosotros también tenemos esos pequeños espacios que en algún caso pues hemos hecho alguna pequeña celebración especial. También eso se puede encontrar en los horarios de la parroquia. Ahora, por ejemplo, hemos incluido un espacio que ya se llama Semana Santa en Casa, que lo iremos incrementando en los próximos días para generar servicios, para que la gente pueda vivir con intensidad también los días santos. A ver si conseguimos dar pautas que luego la gente se pueda descargar y le ayuden a rezar en los días de la Semana Santa en su casa. Y otra cosa que también es muy bonita, ¿no? Que es el santuario virtual.
Mariano, sí. Le iba a preguntar por eso.
Sí. Bueno, ahí está, aparece el santuario de Nuestra Señora de Valvanera, que es la patrona de La Rioja, pero algunos sacerdotes van mandando algún pequeño vídeo que hacen cuando rezan el Ángelus en su parroquia, y como son las advocaciones más principales de La Rioja, y se van colgando allí para que también la gente si no tiene la oportunidad de ir a verla estos días y son muy devotos de esas imágenes de la Virgen, cuando menos puedan acceder a ellas a través de este servicio virtual. Era un poco la intención que teníamos. ¿Sí?
Don Carlos, usted como todos seguro que está pensando en el día siguiente, aunque hay que estar apegado a lo que está pasando en este momento y no tratar de escapar y de buscar fugas, que todos nos tenemos nuestras vías de escape. Pero yo le pregunto por el día siguiente, cuando podamos volver, ¿cómo imagina usted que habrá cambiado el rostro de nuestra Iglesia, el modo, la seriedad de la conciencia de la fe, de la esperanza y de la caridad de sus diocesanos? Al menos, ¿cómo desearía que fuera?
Bueno, yo creo que la gente tiene una gran madurez y el pueblo de Dios es manifiesta esa madurez. Yo creo que mucha gente, a pesar del sufrimiento que estamos pasando estos días, que es mucho, y de la confusión y de que no terminamos de ver la luz, y eso genera una cierta angustia, yo estoy convencido que mucha gente está ya dejando que esto pose. Y yo estoy convencido de que aquí vamos a sacar una grandísima sabiduría. Va a ser duro, pero vamos a sacar una grandísima sabiduría que va a hacer que muchos elementos que están configurando actualmente nuestra realidad social pues cambien a mejor. Yo creo que hay cosas que se están viendo ya, ¿no? El hecho de ese sentimiento de caminar unidos, a pesar del dolor, esa experiencia de gente que está dando lo mejor de sí mismo y dándolo hasta el extremo, la capacidad de servicio, de solidaridad, en la medida de lo posible, de extender una mano para quien lo necesita, eso se está dando de un modo espontáneo, en la comunidad cristiana y en la sociedad en general. Y eso no es un elemento pasajero. Yo creo que eso nos va a procurar una grandísima enseñanza. Ojalá seamos capaces de asimilarlo y seamos capaces también de desarrollarlo, porque esa sabiduría es una sabiduría que puede iluminar los próximos años y yo creo que en gran medida a las próximas generaciones. Esto va a ser una cosa que nos va a enseñar mucho, aunque sea con un dolor muy grande, ¿no?
Monseñor Carlos Escribano es el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño y ha querido compartir con nosotros, nos ha abierto ese espacio virtual de la parroquia Virgen de la Esperanza que pueden encontrar en la página web de iglesiaenlarioja.org. Don Carlos, muchísimas gracias, mucho ánimo y un abrazo fuerte a todos los diocesanos de su diócesis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos.
Hasta pronto, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos.
Nos situamos en el Vaticano y allí el Papa ha celebrado un día más misa desde la capilla de la Casa Santa Marta.
Y hoy Francisco ha pedido por todos aquellos que están sufriendo la pandemia y no tienen casa. Nos ha invitado a que sean ayudados por la sociedad y la Iglesia. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las personas sin techo, que por cierto siguen siendo atendidas en las instalaciones dedicadas a ellos en la Plaza de San Pedro, al igual que ocurre en todas las parroquias y entidades de la Iglesia en todo el mundo, han sido protagonistas de la misa ofrecida por el Papa en Santa Marta.
Preghiamo oggi per coloro che sono senza fissa dimora.
Recemos hoy por aquellos que no tienen hogar en este momento en el que se nos pide que estemos en casa, para que la sociedad pueda tomar conciencia de esta realidad y ayudar, y para que la Iglesia los acoja.
Y la Chiesa le acolga.
En la homilía el Papa nos ha invitado a contemplar a Jesús en la cruz, una lección difícil de entender puesto que el Señor ha tomado sobre sí mismo nuestros pecados para salvarnos. Por cierto, que en señal de solidaridad con Italia, también el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene hoy sus banderas a media asta para expresar cercanía a las víctimas del coronavirus, a sus familias y a quienes luchan contra la pandemia en todo el mundo.
Gracias, Eva. La Santa Sede ha nombrado un nuncio apostólico en Sudán y Eritrea, un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo.
Así es, el Papa Francisco ha nombrado a Luis Miguel Muñoz Cárdava, arzobispo titular de Nasai y nuncio en esos dos países africanos. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Miguel Muñoz Cárdava tiene 54 años y es natural de Vallelado, en la provincia de Segovia. Estudió en el Seminario Mayor de Toledo y tras su ordenación sacerdotal en 1992 pasó a formar parte del presbiterio toledano. En 1994 comienza a colaborar con la Secretaría de Estado de la Santa Sede y desde 2001 forma parte del servicio diplomático. Desde entonces ha desempeñado su misión en las nunciaturas apostólicas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía, donde hasta ahora ejercía como consejero. El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, valoraba así el nombramiento pocos minutos después de que se hiciese público.
Se trata de un nombramiento histórico, porque es la primera vez que un sacerdote de Toledo desempeñará tan importante tarea eclesial.
El arzobispo primado ha explicado que por el momento, dadas las circunstancias que atravesamos, se desconoce el lugar y el día de la ordenación episcopal de Muñoz Cardaba, al que desea que sea testigo de la misericordia del corazón de Cristo.
El centro de duelo de la Fundación Instituto San José atiende de forma gratuita a las familias que hayan perdido a un ser querido por coronavirus en Madrid.
Una iniciativa de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que ofrece atención psicológica individual y grupal desde el año 2010 y que ahora lo pone a disposición de las personas que hayan perdido a un familiar por coronavirus. Solo hay que ponerse en contacto con ellos indicándoles el nombre, quién es la persona que ha fallecido y su edad, y a través del teléfono, correo electrónico o videollamada comenzará ese acompañamiento. Toda la información puede consultarse en la web de la Fundación Instituto San José.
Pues al impacto en vidas humanas de esta pandemia se suma la imposibilidad de acompañar a los seres queridos en sus últimos momentos, lo estamos contando cada día, y es uno de los aspectos más desoladores de la circunstancia que atravesamos. Pero también es verdad que la epidemia de la soledad llegó mucho antes que la del coronavirus, que está dejando al descubierto algunos de los estragos más brutales de una cultura de la hipereficiencia, que deja atrás a los que ya han dejado de ser productivos. El terrible impacto de mayores y dependientes que mueren solos en sus casas o en residencias debe generar una reflexión colectiva una vez que pase esta pandemia. Los sanitarios, capellanes y personal de estos centros están ofreciendo un testimonio impresionante de calor humano, que muestra que la cercanía es imprescindible y no puede suplirla ni la mejor de las atenciones profesionales. Son ellos los que están cogiendo de la mano a los enfermos en sus últimos momentos, llevándoles ese abrazo que sus familias no pueden darles. Así que toda gratitud por ese servicio será siempre poca. Pero junto al agradecimiento, es imprescindible actuar frente a la deshumanización del final de la vida, que nuestros obispos han denunciado, por cierto, en su documento Sembradores de Esperanza. Así concluye esta edición del Espejo. Ya cedemos el relevo a Marta Ruiz y Antonio Herraiz en el Mediodía COPE, que nos van a traer pues la última hora, siempre deseando escucharla y esperando que sean buenas noticias o un poco mejores, compañeros.
Aquí estamos, José Luis.
Hay un poco de todo.
Sí, hay un poco de todo.
Cifras esperanzadoras y datos también muy, muy malos que enseguida te contamos, te desarrollamos. Antes, mira, te hablamos de esas situaciones que, claro, nos deja el confinamiento en casa, porque, atención, esto que te voy a contar, Marta, no me lo había planteado hasta ahora. Si tú tienes una boda ya programada para estas fechas, ¿qué haces? ¿La suspendes? ¿La aplazas? Bueno, sé de alguno que lo ha tenido que aplazar ya, eso sí que lo conozco. Simplemente te casas como puedes. Fíjate lo que ha pasado en Córdoba, exactamente un pequeño pueblo de menos de 8.000 habitantes que se llama Castro del Río.
Para casar a estos novios que se creían que iban a tener boda. Pero desde que sabíamos lo de la cuarentena lo estábamos pensando, que no fuera ayer, ¿eh? Yo quiero daros la enhorabuena por este enlace y por ser la primera coronaboda y tenemos que celebrar en España.
Ahí estaban ellos, en esa corona boda. Los novios, la hija de la Katy, en un balcón, y Dani, el de las pizzas, en otro, cumpliendo el sueño de una vida, de una forma pues un tanto especial. El coronavirus no les iba a dejar sin boda, y mucho menos sin el sí quiero.
Daniel, como no me sé tu apellido, eres de Dani Pizza. ¿Quiere a Inmaculada, que no me acuerdo, la hija de la Katy?
Nacho.
Como legítima esposa, amarla, respetarla en la tristeza, en la alegría, en la miseria, en la riqueza, hasta que cualquiera de los dos que primero.
¡Sí, quiero!
Bueno, ahora Antonio, lo que hay que saber es que dijo la hija de la Katy, claro.
Después de todo esto, dejas plantado en el altar, en el balcón, mejor dicho, a Daniel de las pizzas, porque claro, no sabía su apellido, el improvisado casamentero que estaba ahí haciendo. Bueno, no tiene que faltar el humor, a pesar de esas situaciones tan trágicas, nos tenemos que también agarrar a esto, al humor. Bueno, estaría bueno que después, ya digo, de todo esto le dejara plantado al de las pizzas.
Inmaculada, la hija de la Katy, quiere a Dani, el Dani Pisa, como legítimo esposo, en la tristeza, en la alegría, en la riqueza, en la pobreza y en la salud, en la enfermedad, hasta que tú o él muráis primero.
Sí, quiero.
Bueno, muy bien, muy bien. Hombre, la verdad es que no se esperaba otro final. Hay que destacar también, Antonio, el papel de los vecinos, ¿eh? Decoraron los balcones para la ocasión. La primera corona boda de España. Y no, claro, no podía ser cualquier cosa.
Bueno, otro evento, Marta, que se ha tenido que muy gracioso, hombre, claro que sí. Otro evento, Marta, que se ha tenido que reinventar en este tiempo tan complicado es el de los conciertos. Casi todos los días tenemos opciones en internet para poder disfrutar de alguno de nuestros artistas favoritos en directo. Todo para que esta cuarentena se pase algo más rápido.
Bueno, quizá lo único que no habíamos visto hasta ahora pues eran conciertos de música clásica, más allá de alguno que se ven estos días, ¿eh? Que te hemos visto a ti todos los días, Antonio, a las 7, que sacas ahí a pasear el... A las 8 no, que hay que aplaudir. A las 7 sales con el violín,
eso,
¿no?
Eso. Bueno, es una forma más de contribuir.
Sí.
Pues fíjate, Marta, lo que idearon 19 músicos de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Escucha bien, porque claro, cada uno está en su casa, o donde estén, pero no están juntos. Y esto es difícil, ¿eh? Escucha porque no tiene desperdicio.
Precioso, Antonio, el himno de la alegría y en la distancia, la Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Qué maravilla, ¿eh? Ser capaz de tocar así, sin estar juntos.